Estabas escuchando la cara de otro África.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos, saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde la otra cara de África. Nos encontramos en los estudios de la Fundación Sur y hablamos, Antonio, hablamos de Egipto. Los medios de comunicación no han comentado los avatares de la redacción de la nueva constitución y hoy nos traes informaciones cercanas a ti, a la conferencia episcopal de Egipto, que hablábamos de la conferencia episcopal, se da varias iglesias cristianas, una es católica, pero la mayoría ortodoxa.
Eso es.
Hoy nos traes informaciones de la conferencia episcopal católica.
Eso es, vamos a ver lo que nos dicen los obispos sobre esta carta magna al cumplirse 2 años de la revolución con el pueblo, que sabemos que está agitado contra los hermanos musulmanes, y eso nos lo han dado las diversas televisiones en estos últimos días. Y la actual constitución, pues lo que pasa es que los patriarcas y obispos coptos católicos, porque están también los patriarcas y obispos de la iglesia copta ortodoxa, pues que son los más numerosos, han manifestado su profunda decepción, pues dicen que el documento solo salvaguarda los derechos de los musulmanes extremistas y entraña un especial riesgo tanto para las mujeres como para los jóvenes y sobre todo para las minorías religiosas. Según declara Monseñor Kirill Lord William, vicario patriarcal copto católico, dice: la nueva constitución egipcia prepara el camino para un califato islámico. Este nuevo documento entró en vigor el día 26 de diciembre del año pasado y los obispos de Luxor y Giza, Monseñor Joanes Zacarías y Antonio Assis Mina, han catalogado el documento como un ataque a los derechos humanos.
Lo que se habla es que no se ve reflejada en esta constitución la realidad de Egipto.
Desde luego, Monseñor William insiste, todos los cristianos, coptos, católicos, protestantes, esperábamos una constitución que representara a todo Egipto, pero en su lugar tenemos una carta magna que solo representa a un grupo de personas. Podemos apreciar que la orientación religiosa prepara el camino, como hemos dicho antes, para un califato islámico.
Hablan también de la situación de las mujeres y cómo quedarán con esta nueva constitución.
Pues desde luego, uno de los aspectos en que concuerdan los obispos con otros analistas independientes y laicos, pues es que la repercusión del texto legal en la vida de las mujeres egipcias va a ser desastroso. Dicen, todos los enunciados de la Constitución se encuentran cláusulas según las cuales todo debe hacerse conforme a las prescripciones de la ley islámica de la Sharia. Y claro, los obispos se muestran preocupados porque según esto quiere decir que las mujeres cristianas se verán obligadas a llevar el velo islámico. Y aún lo que es más grave, las niñas púberes menores podrán ser obligadas a casarse con maridos impuestos por la familia. Monseñor Zacarías insiste, los islamistas pretenden que una sociedad bastante moderna y pluricultural como es la egipcia se vea obligada por la sharia a mudar el comportamiento de las mujeres. Dice, siempre deberían salir a la calle acompañadas por un hombre de la familia, el padre, el esposo, un hermano. Luego vestir el velo islámico, ser discriminadas en las herencias, poca accesibilidad al empleo porque no pueden estar trabajando fuera de casa, igualmente las jóvenes en los estudios, en los deportes, en fin, que tal como hay una gran minoría de gente que no es musulmana y otros también laicos, que los hay también, y agnósticos, que los hay en Egipto, pues entonces no tienen por qué plegarse a las exigencias de la sharia.
Es paradójico, Antonio, cuando menos, que la curia de la Iglesia Católica se preocupe tanto de la discriminación de la mujer cuando en la propia Iglesia Católica se discrimina a la mujer en todo momento.
Bueno, en todo momento no, porque en los aspectos que estamos hablando aquí se deja a la mujer. Yo me acuerdo cuando era pequeño que iban con velo a la iglesia y ahora van sin velo a la iglesia. Y en fin, quiero decir,
pero discriminadas en todo lo que una mujer puede hacer frente a un hombre.
Bueno, ya sobre todo en la cuestión del sacerdocio sabemos que hay opiniones divididas, tanto aún en la Iglesia Católica también, ¿no?
Pero bueno, en fin. Bienvenida sea toda preocupación sincera, claro, por la situación de los más débiles. Además, Antonio, hablas también de la situación, hablamos de la situación de las minorías y en este caso también de las religiosas.
Pues sí, porque en el artículo 3 de la Constitución se aseguran los derechos de los cristianos y de los judíos. Dicen en igualdad con los musulmanes, luego hemos visto que de igualdad nada. Ahora, en este sentido, el obispo de Luxor reconoce la mano de los musulmanes fundamentalistas en la redacción del texto constitucional y dice: si ya en tiempos de Mubarak era difícil obtener permiso para reparar una iglesia, si ahora va a ser aún más difícil. De todos modos, dice, los cristianos coptos representan el 12% de la población de un país que tiene 80 millones de habitantes, quiere decir que son más de 10 millones de habitantes. Por tanto, es una minoría importante, que tiene peso. Sin embargo, otros grupos religiosos, fijaros, los mismos musulmanes chiíes, que son minoritarios, que son considerados herejes por los suníes, pues estos están completamente fuera de los beneficios de la Constitución. La religión bajaí, los budistas y, en fin, otros grupos religiosos ni siquiera están reconocidos por la Constitución.
Han sido los coptos precisamente los que han llevado un poco la voz cantante en este sentido y también han sufrido las iras de grupos islamistas.
Pues sí, porque además los coptos han tomado una participación activa muy grande en la famosa primavera y se han manifestado en la Plaza Tahrir pues como los agentes más activos, ¿no? Y además pues son los más numerosos. Además se nota, los representantes de la Iglesia copta abandonaron las negociaciones en torno a la Constitución en abril del año pasado. Los representantes de otras iglesias cristianas, católicos, coptos, protestantes, se solidarizaron con ellos rápidamente. Y más tarde también se retiraron de la mesa de negociaciones los representantes de los partidos laicos. Por tanto, vemos que es una la oposición completa. Todo el que no es hermano musulmán, todo el que no es islamista, aunque digan ellos moderado, pues ya vemos por dónde se le ve la moderación, por dónde viene.
Sí, sí, es la diferencia entre islamista, aquel que quiere imponer un Estado con la Sharia, con el Corán como única ley, frente a alguien islámico que admite una democracia y admite unas otras normas,
bueno,
de regulación.
Hay que precisar una frase, acaba de decir el Corán como única ley, y justamente la Sharia no está en el Corán. La Sharia es la interpretación de ciertos ulemas de la Edad Media y que sacaron del Corán por los pelos algunas cosas que son más bien tradiciones de ciertas sociedades, porque por ejemplo está estudiado por los expertos en Islam, la famosa burka de Afganistán, eso existía en Afganistán antes que llegaran allí los musulmanes. O sea que hay cosas, es como lo de la mutilación genital femenina, no tiene nada que ver con el Islam, eso ya se practicaba en ciertos países antes que llegara el Islam. Por tanto, ellos lo que hacen es adaptar ciertas costumbres que aprisionan más a las mujeres y las someten aún más, ¿no?
Antonio, hay un panorama político bastante activo en Egipto en el presente año, elecciones al Parlamento,
claro,
¿cómo se ve esto?
Pues eso, los obispos declaran que las elecciones al Parlamento que se van a celebrar este año serán un voto de confianza sobre la nueva Constitución y el modo como el gobierno de Mursi actúe con ella. O sea, la población debe luchar para defender los derechos adquiridos. Y la Iglesia, aunque no puede hablar solamente en su nombre, puede llamar la atención sobre estos temas con el apoyo de los comités de justicia y paz y luego pues con todos los elementos progresivos que hay en la Constitución, en la oposición.
Estabas hablando antes del programa de que se están abriendo nuevos horizontes, sobre todo desde el punto de vista ortodoxo.
Sí, porque claro, ha habido el Papa Sinodal III murió en noviembre y el que le llaman ellos el Papa de la Iglesia copta ortodoxa, Tawadros II, que está ya tomó posesión de su cargo en Navidad, y justamente es un hombre muy simpático, se hizo un deber de visitar a todos los responsables de todas las iglesias cristianas de Egipto. Además, les dijo que quería reunirse con ellos por lo menos una vez al mes. Y es porque el proyecto es de instituir el Consejo de las Iglesias Cristianas de Egipto con el fin de presentar una actitud común y hacer presión en las negociaciones con el gobierno de Mursi, que ya vemos lo que está haciendo. Por tanto, esperamos que las protestas de la Plaza Tahrir sirvan para hacer reflexionar al gobierno y que éste deponga esa actitud de pretender avasallar a los no islamistas que no están dispuestos a someterse a los hermanos musulmanes.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.